Vamos a abrir nuestra Biblia entonces, mis hermanos, ahí en Apocalipsis capítulo 6 nuevamente. Vamos a retornar al capítulo 6. Vamos a dar lectura al versículo 4, donde dice así. Versículo 4 en adelante dice, y salió otro caballo bermejo, esto es rojo, de color rojizo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Vamos a incluir ahora el versículo 5 en adelante. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré. Y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Versículo número 6. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ya llegaremos a ese pasaje para entender a qué se refiere esta revelación, ¿ya? ¿Qué hemos hablado hasta el momento, mis hermanos? Estamos estudiando lo que se llama la última semana de la profecía que el Señor le dio a este profeta Daniel, ¿no es cierto? Capítulo número 9, verso 24 al 27, en lo particular el versículo 27, cuando habla de la última semana, la última chabúa en hebreo, que significa la última serie de 7 años. Hay 7 años que están pendientes que se deben cumplir. ¿Y cuándo comenzará ese conteo final, mis hermanos? Una vez que la iglesia sea arrebatada. Note que la iglesia no está sujeta al tiempo en el sentido de decir, ¿cuándo nosotros seremos arrebatados? No hay fecha, no hay estimación para el día del arrebatamiento de la iglesia. Nosotros tenemos que estar siempre esperando ser arrebatados. Así nos enseña el apóstol Pablo, los que habremos quedado, seremos, dice él, no dice serán, sino que él lo consideraba como un hecho inminente, ¿se acuerda? Seremos arrebatados juntamente con los que murieron en Cristo y estaremos para siempre con el Señor, sellando el capítulo ahí, ¿no es cierto? Capítulo 4 de 1 Tesalonicense, versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esa es la vida de Pablo. ¿Por qué hago también ese preliminar? Porque hoy día hay mucha especulación, ¿ya? Hablábamos con una hermana en la mañana, yo no me había fijado, había un comentario en el chat, ¿cierto? De YouTube, de la reunión pasada, donde alguien hace una serie de cálculos, hermano, donde incorpora el 18 de diciembre de 1970, y hay una serie, yo no sé de dónde salen esos cálculos, ¿cierto? Pero más allá de lo que alguien pueda decir, con todo el respeto del mundo se lo decimos. La Biblia dice, el día y la hora nadie lo sabe, ¿ya? Y tiene que ser así, ¿sabe por qué? Porque nosotros vivimos conforme a la inminente venida de Cristo. Cristo puede regresar en cualquier momento, no tenemos fecha. También el Señor hace una alusión a los tiempos finales, al concepto de inminencia. No sé si usted se acuerda cuando estudiamos de manera detallada el concepto de inminencia. Inminencia significa ahora mismo, próximo, está ahora a las puertas. Así predicaban los profetas de antaño, así enseñó nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles, y nosotros también tenemos que seguir sus huellas, diciéndole a todo el mundo, Cristo puede venir en cualquier momento, es inminente. Y apuntando a eso, el Señor usó una analogía que también la adoptaron los apóstoles, que es como ladrón en la noche. Sería absurdo pensar que el ladrón le diera fecha, ¿no es cierto? Imagínense, yo voy a ir tal día a tal hora, así que espérame ahí con un cafecito. Es ridículo, ¿cierto? Es decir, el ladrón se deja caer cuando alguien ni siquiera se lo imagina. Así que, hermano, quiero sellar el comentario. En pos de prestigiar las profecías, hermano, y no transformar esto en un mar de especulaciones, en donde después vamos a tener que dar explicaciones por qué nos equivocamos, que la fecha no coincidió y bla, 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 como ha ocurrido en todas las sectas, los adventistas, los testigos de Jehová, etcétera, han tenido que dar serias explicaciones por qué sus fechas no han coincidido. Nosotros debemos prestigiar la profecía. El día y la hora nadie lo sabe. Tú y yo, como cristianos, como hijos de Dios, debemos estar siempre esperando al Señor. No como el siervo malo que dice, mi Señor tarda en venir, sino como los buenos siervos, por pura gracia, que tienen, a este punto, dice Lucas 12, ¿eh?, la mano en la manilla, en la cerradura, de manera que cuando el Señor llame, le abramos enseguida. Que el Señor nos ayude. Bien, Hemos estado hablando sobre la última semana, que es el tiempo que ocurrirá inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia. La iglesia es arrebatada y comienza el conteo de esta última semana, es decir, los últimos 7 años, para que se cumpla el total de 70 semanas, ¿cierto? Equivalente en años a 490 años. Solamente una aclaración para quien no está todavía relacionado con este tema, que en un inicio reviste un poquito de complejidad, pero en la medida que hemos ido repitiendo, yo he sondeado con los hermanos, se le ha ido haciendo mucho más amistoso el lenguaje. Desde que esto comienza a revelarse, han transcurrido ya 69 semanas cumplidas. Después de esa semana 69, hay un hecho histórico, un hito en la historia de la revelación de Dios, que es la muerte del Mesías. Después de la semana 69, nuestro Señor Jesucristo muere. Pero entre la semana 69 y la semana 70, hay un lapso que todavía se está cumpliendo entre las cosas que nosotros vemos en ese paréntesis, que a algunos no les gusta ese término. Está también un pueblo espiritual con promesas celestiales que se llama la Iglesia. No es Israel, sino que es la Iglesia. En otras palabras, tú y yo somos miembros de la Iglesia de Cristo, y esa Iglesia de Cristo no es Israel. Las promesas de Dios para con Israel son para Israel, un pueblo terrenal con promesas y recompensas terrenales. La Iglesia es un pueblo espiritual con promesas y recompensas celestiales. Siempre yo aclaro eso para que nunca nos confundamos en este mar de confusión, ¿no es cierto?, en esta Babilonia religiosa, en donde se transfieren promesas que son para un pueblo específico llamado Israel hacia la iglesia. Por eso que se habla de la prosperidad, porque el Señor le dijo a Israel, ¿cierto?, multiplicaré tus ganados, tus viñedos, las majadas de tus ovejas, etcétera. Y la gente dice, ah, el Señor es el Dios de la prosperidad. Pero esas promesas están dichas para un pueblo específico. Eso quería aclarar. Muy bien. Entonces, hermanos, la iglesia es arrebatada y comienza a cumplirse esta última semana, esta última chabúa, estos 7 años que se manifiestan de una manera particular. Emerge en el escenario mundial un líder, un caudillo. La semana pasada, no sé si usted se recuerda, hacíamos una pequeña reflexión sobre la vulnerabilidad de nosotros los hombres de tener un líder que nos represente. Y eso no podríamos decir que no. Ahora mismo la iglesia evangélica está detrásito de un candidato, porque piensan que ese candidato les va a representar y va a defender, comillas, los intereses de Dios. Algunos dicen de manera liviana, es el mal menor, como que si Dios necesitara del mal menor. Imagínense, estamos adorando a un Dios soberano, a un Dios que tiene todo el control, a un Dios que permite la luz y las tinieblas, que permite la paz, pero también la adversidad. Debemos concebir eso. Y cuando eso lo concebimos de corazón, decimos, no hay hombre que pueda representar el interés de Dios. Solamente su palabra y nosotros sumisos a su palabra, entendiendo aquello. No obstante, hablábamos de que el hombre es vulnerable, es proclive a esperar a un caudillo, a un líder. La gente va a recibir a este personaje, que la Biblia lo llama de diferentes formas. Apelando al libro de Daniel, se le llama el cuerno pequeño, ¿cierto? Se le llama el príncipe que ha de venir, que viene de Roma, ¿sí? También se le llama el rey que hace su voluntad, que se ensoberbece, se vuelve soberbio, también se le llama el rey. Si después saltamos al Nuevo Testamento, el Señor lo menciona como falso Cristo, ¿cierto? El apóstol Pablo lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición y también el inicuo, ¿sí? Y el apóstol Juan de dos maneras lo llama. El anticristo en sus epístolas y en Apocalipsis, porque Apocalipsis lo escribió Juan, le llama la bestia, para que nosotros podamos comprender la verdadera esencia de este personaje, que es el engendro de Satanás. Acuérdense que dice la Escritura que su advenimiento será por obras de Satanás, con prodigios, con milagros, con señales mentirosas. ¿Ya? Es el anticristo, el caudillo mundial que el mundo espera. Y la gente está vulnerable a eso. Nosotros ahora sabemos, hermanos, por ejemplo, como cristianos, y descansamos en eso. Jeremías 17:5 dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Fíjese que lo dice la Escritura. Si nosotros ponemos nuestra esperanza, nuestra, por decir así, nuestro apoyo, nuestra confianza en un hombre, nosotros estamos pecando delante de Dios, porque Él mismo dice que eso es aborrecido delante de los ojos santos de Dios. No podemos confiar en nosotros mismos. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, imagínense. No tenemos que ni siquiera confiar de nosotros mismos, porque nuestro corazón, lo dice Jeremías también, aún siendo cristiano, sigue siendo perverso y engañoso. Pero la historia por cumplirse es aquella que dice que aparecerá este personaje en la última semana, ¿ya? Estoy haciendo un resumen para meternos al tema nuevamente. Y en esta semana ocurren muchas cosas. La mitad de la semana, es decir, los primeros 3 años y medio, acuérdense que el total son 7 años, la mitad de la semana son 3 años y medio iniciales y 3 años y medio finales. La primera mitad es una semana de engaño. Es una semana en que el mundo es engañado por este personaje, cumpliendo lo que dijo el Señor al pueblo de Israel en Mateo 24:4, mirad que nadie os engañe. La semana pasada hablábamos de esto, como para darle un título o subtítulo. Desde el caballo blanco al caballo bermejo. Hemos leído ahora el caballo bermejo. Inclusive ya estamos hablando del caballo negro que viene más adelante. ¿Por qué todo esto, hermano? Porque el caballo blanco que aparece en los versículos 2 y 3, 2 precisamente, perdón, en el capítulo 6 de Apocalipsis, ese es el caballo que trae al jinete que pone la paz. Pero no es la paz verdadera, sino que es la paz falsa. Caballo blanco es como usurpar la imagen colosal, gloriosa del caballo blanco cuando vuelva nuestro Señor Jesucristo en poder y gran gloria donde todo ojo le verá. Lo dice Apocalipsis 19, versículo 11. En adelante, él viene montando un caballo blanco y dice la Escritura, y su nombre es fiel y verdadero. Pero este jinete del capítulo 6, versículo 2, no es el fiel y verdadero, sino que es el anticristo, es el usurpador, es el suplantador, es decir, el que se hace pasar por Cristo y el que impone una aparente paz, pero que no es más, y lo hemos dicho, que la famosa, la afamada, de la cual estuvimos hablando, PAX romana. Una paz impuesta conforme a sus propios intereses de dominio. Siempre cuando se habla en la historia de pacificación, usted no se confunda, eso no es una paz verdadera, sino que es una paz a conveniencia de quien la ha impuesto. Así fueron los romanos, así fueron todos los imperios, hermano. No debemos nosotros sorprendernos. El anticristo impondrá su paz a tal punto, como dice aquí Daniel 9:27, establecerá, impondrá esta paz con muchos, este pacto, pero a la mitad de la semana, dice el texto, y lo estuvimos leyendo, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ya, vamos ordenando un poquito las piezas de este tablero que realmente se hace incomprensible si nosotros no lo vamos asimilando. Nosotros tenemos primero el caballo blanco que aparentemente soluciona los problemas globales, ¿sí? El anticristo va a dar, comillas, soluciones al problema económico, político, religioso, geopolítico. Imagínense tanto así que establece un pacto con los judíos a tal punto, hermano, tómele el peso, a tal punto que les va a reconstruir el templo tan anhelado. Israel hoy día no goza del templo. En la mañana nos acordábamos, la gloria de Jerusalén, la gloria de Israel, la gloria de los judíos siempre fue el templo de Jerusalén, el cual fue destruido el año 70 después de Cristo, ¿ya? Materia pasada. El anticristo, de una manera increíble, obviamente todo censado, controlado por Dios, va a permitir la reconstrucción del templo porque la profecía proyecta a un hecho tremendo, dramático, transgresor, que es la abominación desoladora que la vamos a estar analizando. Es decir, se va, ¿no es cierto?, a cometer un hecho terrible en el templo. Ya, lo vamos a hablar. Pero primero él soluciona los problemas, pone la paz, caballo blanco de conquista, de paz, de solución, etcétera. Pero al corto plazo, hermano, al corto plazo pasamos de un caballo blanco a un caballo rojo que quita la paz, en donde el jinete porta una espada, se le concede una espada. Y la semana pasada, si usted se recuerda, estuvimos hablando de esta espada que el propio Señor concede para terminar la paz. Es que eso es lo, eso yo, en esto voy a coincidir. Nos cuesta aceptar de un Dios que se nos ha impuesto por la religión, que es un Dios que ama la paz, por supuesto que sí, pero que no puede establecer la paz. Es como un Dios que está arriba, impotente de poder llevar a cabo sus planes, porque los hombres no permiten llevar a cabo los planes de Dios. Ese es el Dios que se nos impuso. Me acuerdo cuando era católico cantábamos una alabanza que decía, estamos construyendo el reino de Dios aquí en la tierra, algo así cantábamos. ¿Eh? No me acuerdo la melodía, así que no me pidan que la cante un pedacito. Pero qué absurdo a la luz de la palabra de Dios. Dios tiene todo el control, como lo dijo el propio Señor, así como en el cielo oró el Señor, así también en la tierra. Y eso se va a cumplir solamente cuando Él vuelva por segunda vez. Pero lo que quiero señalar es que Él inclusive permite los tiempos de adversidad. Lo leíamos ahí en Isaías, capítulo 45 y capítulo 46, dos capítulos tremendos que presentan al Dios soberano permitiendo tiempos de paz y permitiendo también tiempos de adversidad y aún más, concediendo la espada con la cual se quita la paz. Si usted se fija aquí en Apocalipsis capítulo 6, versículo 4, dice, versículo 4, ¿sí? Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Es decir, estrepitosamente se pasa de la paz aparente a la discordia, a la adversidad. Y Dios ya lo ha advertido, hermanos. Toda la humanidad va a estar sorprendida de este cambio brutal. Y si eso lo cotejamos con el pasaje que citaba nuestro hermano, que lo dice el apóstol Pablo, imagínense, años después, décadas después de que Cristo lo dijo, ¿cierto? Mirad que nadie os engañe, después dice, ¿no es cierto? Arreglón seguido, y oiréis de guerras y rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino. Y Pablo decía, ¿se acuerda? 1 Tesalonicenses 5, capítulo 1, acerca de los tiempos, de las sazones, es decir, de las épocas, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero cuando digan, note, paz y seguridad, ese va a ser el lema, y que por lo pronto podríamos decir que ya en el presente las Naciones Unidas, y lo mostramos en una diapositiva, hace ya décadas se está promocionando este lema, paz y seguridad, y nosotros vemos cada vez menos paz y seguridad. El anticristo va a imponer aparentemente esa paz y seguridad. Y la gente va a decir, ahora sí tenemos paz y seguridad. Y Pablo dice, cuando digan paz y seguridad, entonces, note, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y no escaparán. En otras palabras, pasamos de una paz aparente a una discordia, a una adversidad absoluta. Nosotros vemos, hermano, y eso es lo que quiero que meditemos en esta noche, antes de pasar al caballo negro, en esta sinopsis de los evangelios, ¿cierto? Donde cotejamos, comparamos el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, en la primera mitad y en la segunda mitad, ¿ya? Por ejemplo, vámonos a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, hermanos. Los invito ahí a hojear sus Biblias ahí en el Mateo 24, profecía tremenda, dicha por el Señor a sus discípulos judíos. Como siempre repetimos, hermano, el Señor vino a su pueblo, a Israel. La enseñanza y sus exposiciones estaban dirigidas a ese pueblo específico. Y nosotros ahora entendemos que la proyección de la muerte de Cristo trasciende a su pueblo escogido que es Israel, sino que también a un pueblo gentil del cual nosotros somos parte, ya la iglesia de Jesucristo. Entonces, los principios son los mismos, pero las instrucciones son precisas y enmarcadas en un tiempo específico. Mateo 24, Mateo 25, está enmarcado en lo que va a vivir el pueblo de Israel en el tiempo de la gran tribulación, es decir, en el tiempo de la última semana del profeta Daniel. La iglesia ya no va a estar. Usted dirá, ¿por qué con tanta seguridad usted dice que la iglesia no va a estar? Bueno, hay varios pasajes. Por ejemplo, Primera Tesalonicense, siempre lo repetimos, capítulo 1, versículo 10, dice que no estamos puestos para ira, sino para alcanzar salvación. La misma epístola, capítulo 5, versículo 9, creo que dice que nosotros no estamos para ira también de la misma forma, sino que el Señor nos va a librar de la ira venidera. Si saltamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, cuando le dice el Señor a la iglesia en Filadelfia, te pondré fuera de la hora de la prueba que ha de venir a todo el mundo. Es decir, la iglesia será sacada del tiempo del juicio. No obstante, los principios son elementales y trascienden también a nosotros como la iglesia de Cristo. Pero qué bueno es recordar que la instrucción de Mateo está dirigida a los judíos, al pueblo de Israel. Y les dice así, en el capítulo número 24, versículo 4, dice, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, note versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos, ¿qué dice? Engañarán. Deténgase ahí, versículo 4 y 5, está refiriéndose a la primera mitad de esta semana, la mitad del engaño. En otras palabras, ahí está implícito el caballo blanco de aquel conquistador que es el usurpador, que es el anticristo, que impone una aparente paz. Y conforme al pasaje de Daniel 9:27, confirmará, dice, es decir, impondrá el pacto con muchos. Aquí están los muchos. Muchos serán engañados, no pocos. Esto siempre hago la salvedad, mis hermanos. Siempre el camino del error, y escúcheme bien, el camino del error es el camino de los muchos. Nosotros tenemos una idea muy distinta a lo que Dios enseña. Nosotros decimos, ¿cómo si la mayoría dice esto? ¿Cómo van a estar todos equivocados? ¿No es así? Una vez yo ponía este ejemplo, había un concurso antiguo donde se usaba el comodín del público. No sé si usted se recuerda. Y el comodín del público le servía al concursante para decir si la mayoría se inclinaba por una alternativa, bueno, la mayoría no puede estar equivocada. Pero a la luz de la revelación de la palabra de Dios, siempre, siempre las mayorías estuvieron equivocadas. ¿Se fija? Y las minorías, los grupúsculos, esos profetas que estaban ahí en el anonimato, eran los que estaban en el secreto de Dios y los que tenían la verdad. Nunca la verdad ha sido depositaria de las mayorías, sino que de los grupúsculos pequeños, de los remanentes. Eso es un principio, mis hermanos. Entonces, muchos serán engañados. Es decir, Mateo 24, versículo 4 y 5, que equivale, ¿no es cierto?, a lo que dice Marcos 13, versículo 7, en ese análisis sinóptico, y Lucas 21, versículo 9, está hablando de la primera mitad del engaño. Va a ser engañada la humanidad con esta falsa paz. ¿Sí? Ahora, si nosotros vemos y avanzamos un poco, a la segunda mitad de la semana, es decir, los 3 años y medio finales, ¿qué descubrimos? ¿Se termina la paz? ¿Se introduce la guerra? ¿Se introducen las revueltas, hermano? Mire qué interesante. Las guerras civiles, o alborotos, o sediciones. Y aquí quiero que veamos de manera sinóptica esto. Mire, vámonos a Marcos capítulo número 13, por favor. Marcos capítulo 13. Vamos a dar lectura al versículo 7. Note lo que dice ahí Marcos 13, 7. Dice, más cuando oigáis de guerras y de rumores de guerra, no os turbéis porque es necesario que suceda así. Pero aún no es el fin. Estamos en la lectura, ¿cierto? Marcos 13, 7. Vamos al versículo 8. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Note lo que dice. Y habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambres. Note, caballo negro que vamos a estudiar. Y alborotos. Principios de dolores son estos. Entonces usted se pregunta, ¿en qué? En la recta, ¿no es cierto? Y aquí es cuando echamos de menos las imágenes, que estamos trabajando en eso, hermano. Estamos trabajando para usted. ¿Ya? Que ayuda mucho una imagen, ¿no es cierto? Pero paciencia, hermano. En la recta de la historia, ¿dónde está ubicada la iglesia? Nosotros ya estamos transitando en la recta del último tiempo. Desde que Cristo vino por primera vez hasta su segunda venida, Eso se llama el último tiempo. ¿Sí? Y ese último tiempo está caracterizado de manera muy específica. Algunos dicen, y las mayorías dicen, a propósito de que las mayorías siempre están equivocadas, dicen que es tiempo de avivamiento, que viene el reino de Dios, que las naciones se van a convertir, que Chile para Cristo. Sinceramente, ¿cómo me gustaría que fuera así? No sé si usted se recuerda cuando ocurrió el estallido social que nos impactó a todos. Lo primero que yo pensaba, hablábamos con unos hermanos, las hermanas, hablábamos, uno transitaba por aquí, parecía estado de guerra, hermano, ¿eh? Unas tiendas quemadas. Entonces, inmediatamente yo pensaba en los europeos, que vivieron dos guerras mundiales. La primera guerra mundial, 10 millones de muertos, la segunda, 50 millones de muertos, hermano. Nosotros, como decimos en Chile, es una taza de leche lo que vivimos, pero ya estábamos desesperados. Y pasamos del oasis, que se decía, al infierno. Y estábamos desesperados. Y algunos hermanos decían, yo tuve algunos contactos de hermanos de otra iglesia, me decían, ¿qué es esto? Si a mí me enseñaron siempre que venía avivamiento, que Chile era para Cristo, que la gente se estaba convirtiendo, y vemos todo de mal en peor. Alienígenas decían por ahí, que estaban llegando. Y no, nada de alienígenas, hermanos. Son los tiempos que tienen que cumplirse. Y es bueno que ocurra, hermano, no es porque no nos guste lo que ocurre, sino porque confirmamos que esto es la verdad, mis hermanos, para que nuestros ojos se proyecten hacia lo porvenir y no hacia lo presente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros estamos transitando en un mundo cuyas características fueron especificadas por Cristo y sus apóstoles. Tiempos de engaño, de mal en peor. Lo dice el apóstol Pablo, se lo dice a Timoteo de una claridad absoluta. Dice, pero el Espíritu dice claramente. ¿Sí? ¿Se acuerda? Que algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Nuevamente Timoteo le dice, pero debes saber esto. Los postreros días, es decir, en el último tiempo, vendrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, etcétera, etcétera, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Apártate de los tales. Sal arrancando de esos lugares. Son tiempos difíciles, hermano. Y conforme a los tiempos difíciles, ya estamos viviendo el principio de dolores, pero no ese momento culmine, por decir así, de la gran tribulación, porque no lo vamos a vivir, vamos a ser arrebatados antes. ¿Qué quiero decir? Todo esto que estamos viviendo, el engaño preliminar, la apostasía preliminar, una iglesia como lo estamos estudiando en la mañana, los domingos, que todavía no la podemos terminar, una iglesia que se jacta de lo que tiene, de sus cosas económicas, pero que no tiene la palabra de Dios en medio, y Cristo tampoco está en medio, sino que está fuera, todo eso es parte del engaño final. Pero no solamente eso, sino que todo lo que vemos en un mundo convulsionado, efervescente, de revueltas. No sé si le llama la atención esta palabra que no lo habíamos mencionado mucho en el versículo 8 de Marcos 13. Habrá hambres y alborotos. La palabra alborotos puede ser traducida como insurrecciones, revoluciones. Y como lo señala, no pierda ahí Marcos 13, pero puede avanzar un poquito, por favor, a Lucas 21, que es el otro pasaje paralelo. Lucas 21, 9, mire lo que dice. Demos lectura, dice Lucas 21:9, y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no te incorpora una nueva palabra. No os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Es decir, Mateo nos da una referencia, Marco nos agrega la palabra alborotos, y Lucas nos agrega la palabra sediciones. Todos sabemos lo que es sedición. La sedición tiene que ver cuando alguien con un interés propio comienza a alborotar, a propósito, a alborotar a la otra facción para que se cambie al bando contrario. Por ejemplo, los judaizantes hacían eso, eran sediciosos. Cuando Pablo y Bernabé llegaban a predicar a un lugar, los judaizantes, ¿qué hacían? Sedición con el pueblo. Hay una palabra muy, muy poco usada que se llama los soliviantaban, es decir, alborotaban el pueblo para que se fueran en contra de, ¿no es cierto?, de la legítima predicación del Evangelio. Hoy día está archi comprobado todo este tema de revueltas cuando hay infiltrados que son sediciosos de uno y otro bando, hermanos. Y no podemos decir que no. Y uno dice, vaya, el Señor ya lo había anticipado. Estamos viviendo ahora en un tiempo de alboroto, hermano, y en un tiempo de sediciones, en un tiempo que está a puertas, como se dice, de una guerra civil, ¿ya? No digo mañana ni pasado, pero la sociedad se está polarizando. Nadie puede negar eso. Entonces, ¿qué consonancia tienen estos evangelios, ¿no es cierto?, sinópticos, que nos permiten tener un cuadro perfecto? Primero, el engaño, falsa paz, falso acomodamiento en este mundo. Se nos remece un poquito el piso y decimos, vaya, la paz no era tal. En ese tiempo, ¿cuánto más? Que va a gobernar un dictador mundial, un tirano llamado el anticristo. ¿Sí? Y lo primero, se acaba la paz y comienza la guerra, comienzan los alborotos, comienzan las revoluciones, comienza la sedición y la muerte. Decía un comentarista, mis hermanos, que me quedan algunos minutos, que las muertes de la Primera y Segunda Guerra Mundial no se compara a las muertes que van a haber en el tiempo de la Gran Tribulación. Y debe ser así, ¿sabe por qué? Porque el propio Señor lo dijo. Gran tribulación, acuérdese que esa palabra gran en el original es mega. Mega tribulación, ¿cuál no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, dice el Señor, ni lo habrá? No hay mortandad y tiempo de muerte tan grande como el tiempo de la gran tribulación. Por eso que de mala forma algunos también señalan que nosotros ya estamos viviendo la tribulación. ¿Sabía usted que hay muchas iglesias de tipo reformadas que dicen que nosotros estamos esperando la última trompeta, como que si ya han sonado las 6 trompetas restantes? Ya vamos a llegar al estudio sistemático de las 7 trompetas. Hermano, esto que estamos viviendo es solamente principio de dolores, no es la gran tribulación. Y hay muchas razones. ¿Por qué? Porque si usted también observa en la segunda mitad, en esta correlación que estamos haciendo entre el Evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas, no solamente se menciona guerras, revueltas, civiles, alborotos, sediciones, sino que también señales en el cielo. Lucas lo dice así, versículo 11, Lucas 21, 11, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres, note, y pestilencia, y habrá terror y grandes señales del cielo. Si nosotros saltamos rápidamente, esto es un anticipo, en el tiempo del Apocalipsis, y esto de alguna manera es corroborado por los estudiosos, la otra vez entrevistaban a dos astrónomos, ellos saben que hay basura, comillas, por ahí, astros que andan dando vueltas, asteroides, qué sé yo, y ellos están, comillas, preparados para un eventual impacto a la Tierra de estos cuerpos celestes que andan en órbita, ¿ya? No sé si usted se recuerda, década del 90 salieron dos películas, que fue famosa esas películas, y esto que quiero comentar no es sensacionalismo, sino que es verdad. Descubrieron que andaban cuerpos celestes que aparentemente podrían impactar la Tierra. Salieron dos películas. Pero esto no es novedad para nosotros porque la Biblia lo anticipa. Hay una estrella, evidentemente una estrella proporcionalmente no es una estrella como la han descubierto porque es mucho más grande que la Tierra, sino que estos cuerpos celestes, que uno de ellos va a impactar el planeta. Esa es una noticia que ya la tenemos nosotros en profecía bíblica. No vamos a estar acá, pero la estamos anunciando. Hay una estrella que va a impactar el planeta y va a morir mucha gente. Todo lo que ocurre en la película, ¿no es cierto?, en las películas que hemos visto, eso va a ocurrir. Pero no solamente eso. Nosotros estamos viendo, hermanos, que esto que dice Lucas aquí, que lo dice de manera más puntual, dicho muy de paso, acuérdense que Lucas era médico. Habla de pestilencia. Esta palabra puede ser traducida literalmente como pandemias. Nosotros no nos debe sorprender. Lo primero que nosotros dijimos cuando empezó esta situación el año pasado, más o menos en abril, marzo, abril, lo primero que dijimos como iglesia, conforme a las profecías bíblicas, no debiera ser novedad para nosotros. El Señor anticipó que en el tiempo final, en los principios de dolores, también vendrían pandemias. Hicimos un recorrido de la historia muy somero, de lo que fue la peste bubónica, una pandemia que dejó millones de muertos, la peste, por decir así, la pandemia de la fiebre o la peste, no, ¿cómo le llaman? La influenza española, 1918, No había un mundo globalizado como hoy día, pero aún así dejó mucha mortandad. La gripe de Hong Kong, que dicho sea de paso, se los comentaba en su oportunidad, yo no conocía a mi abuela, ella murió en la gripe de Hong Kong en los años 50 y algo, ¿ya? Se llevó varios viejitos en agosto, por eso decían, ¿cierto? Pasaremos o no pasaremos agosto, ¿ya? Y obviamente lo que ahora hemos vivido, más allá de las especulaciones de que sí, que no, que es mentira, que no, mire, no nos debiera sorprender, ¿ya? ¿Hay manos detrás? Yo en lo personal creo que sí, pero estas pandemias están anunciadas por la palabra de Dios, ¿ya? En otras palabras, ya terminando, estamos nosotros viendo el principio de dolores y en una armonía sinóptica entre los evangelios de Mateo, Marcos, y Lucas, que en su relato nos permiten hablar de la primera mitad, no sé si se va entendiendo, la primera mitad de la semana, engaño, paz, seguridad, prosperidad, toda la gente feliz, los judíos felices, imagínense, se reanuda el sacrificio y la ofrenda, es decir, todo la actividad cultural de Israel se reanuda, pero va a durar solamente 3 años y medio. Y como dice Daniel 9:27, a la mitad de la semana, este personaje hará cesar el sacrificio y la ofrenda y comienza a mostrar su verdadera identidad y específicamente su odio contra el pueblo de Israel. Y lo primero que hace no es un asunto político, sino que interrumpe el continuo sacrificio, lo interrumpe, con un hecho tremendamente transgresor, que es lo que se conoce como la abominación desoladora. Y para poder comprender la abominación desoladora, yo les mencionaba un bosquejo de un personaje que existió en la historia, año 170 más o menos, antes de Cristo, que se llamó Antíoco IV, conocido también como Antíoco Epífanes. Se hacía pasar él como el Dios manifiesto. Un tipo de anticristo. No es el anticristo final, sino que uno de los tantos anticristos. ¿Y qué es lo que hizo este anticristo? Llegó a tal punto de engañar a los propios judíos que se instaló ahí en Israel y profanó el templo de una manera terrible. Voy a terminar solamente relatando esto como hecho histórico para que lo podamos nosotros también considerar. Dice así, esto es historia. Antíoco hizo publicar en todo su reino un decreto. Todos los pueblos de su imperio debían abandonar sus costumbres particulares para formar un único pueblo. Note la similitud de lo que va a ocurrir con el anticristo final. Todas las naciones paganas acataron el decreto del rey y en Israel el mismo muchos aceptaron este culto. Ahí está nuevamente el concepto de mucho, ¿eh? Sacrificaron a los ídolos y ya no respetaron el sábado. Los judíos obviamente tienen que respetar el sábado. El decreto que imponía costumbres extranjeras llegó a Jerusalén y a toda Judea. Según él, se suprimía las víctimas consumidas por el fuego, los sacrificios y otras ofrendas en el santuario. Eso es lo que va a hacer el anticristo, va a suspender el continuo sacrificio. Se debía tener por días ordinarios no solo los sábados, sino también las fiestas sagradas. Ya no debían tener por sagrado el santuario y sus ministros, sino que debían dedicarse altares, recintos sagrados y templos a los ídolos. Tenían que sacrificar, note, cerdos y animales impuros, y no debían hacer a sus sí, no debían hacer a sus hijos el rito de la circuncisión. Todos entendemos lo que es la circuncisión. En resumen, tenían que mancharse con toda clase de impurezas y profanaciones de tal modo que olvidarán la ley y cambiarán todas sus costumbres. Al final, el decreto decía, el que no cumpla la ley, la orden del rey, éste morirá. Eso ocurrió, esos son los relatos históricos, en el año más o menos 170 antes de Cristo, con este Antíoco Epífanes, que cometió el hecho de abominación desoladora que el Señor la profetiza hacia el futuro. Termino cuando él dice, Mateo 24:15, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Marco agrega un pasaje que lo vamos a ver más adelante. Dice en el lugar que no corresponde. ¿Ya? Es decir, el Señor está anunciando, o anunció en Mateo 24, en Marcos 13, que va a venir una abominación desoladora. Que evidentemente no puede ser Antíoco Epífanes, porque Antíoco Epífanes actuó en el año 175 antes de Cristo. Y que no fue el general Tito con las legiones romanas en el año 70. Es decir, aún es una profecía futura. En otras palabras, historia que se va a cumplir. Que el Señor bendiga su palabra y nos permita mirar con reverencia, porque nos permite también discernir el presente. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque es clara, es precisa y nos dice la verdad. En un mundo de mentiras, en un mundo de engaños, tu palabra es verdad. Gracias, Padre, por alumbrarnos el entendimiento y por llamarnos a esta esperanza bendita. Qué privilegio tenemos todos los que somos por gracia hijos tuyos. Conocer no solamente lo que ha pasado, la historia pasada, discernir lo presente, sino que aún más conocer lo que va a ocurrir. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios soberano sentado en un trono. No eres un Dios pequeñito que no sabe qué hacer en el descalabro social que hay en este mundo, sino que todo está minuciosamente controlado. Como lo decía tu Santo Hijo, ni un pajarillo cae a tierra sin que tú lo permitas. Padre Santo, te damos muchas gracias, infinita gracias, por tu palabra y por las profecías, porque nos permite en un mundo de maldad, en un mundo de falta de paz y de seguridad, tener esperanza, vivir a la luz de la esperanza. Muchas gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesús. Amén.